Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, bienvenidos, bienvenidas a Deportes Copa Asturias. Te habla Borja García, de lunes, después de un nuevo fin de semana, con la jornada todavía sin concluir, porque hoy juega el Mirandés en segunda división, que está también por la zona alta de la tabla en la que andan o en la que intentan andar los equipos asturianos. El Real Oviedo está metido en puestos de playoff, aunque el Mirandés gane en el partido que tiene hoy contra el Málaga, va a terminar la jornada el Oviedo en puestos de playoff sí o sí. Y el Sporting está estirando más todavía la goma con el sexto puesto. Ya está a 6 puntos del sexto, y si precisamente hoy puntúa el Mirandés, quedará a 7, a más de 2 partidos de distancia. Y el domingo va a Granada, el Sporting. No gana el conjunto rojiblanco desde el 1 de diciembre. Son 3 puntos de 18 posibles desde entonces. El petardazo, la sangría de puntos está siendo tremenda, y eso que Alves ya lo vio venir en diciembre, ya pedía refuerzos en diciembre, ya tenía claro el perfil de jugador que quería. Todo se precipitó con la lesión de Juan Bernal, también en diciembre, y a 20 de enero, un mes después, siguen sin llegar refuerzos al Sporting. Un nombre ha ido cogiendo fuerza en las últimas horas, el nombre de Carlos Dotor, centrocampista, propiedad del Celta en las filas del Real Oviedo. Hoy ha entrenado con normalidad el jugador en el Requesón a las órdenes de Javi Calleja, mientras que el proceso en los despachos pues está en esa operación a tres, con el Celta también por el medio, que es su club de propiedad y que quiere que el jugador juegue. Un camino que se mezcla, que recuerda al de Dubasín, al de Hassan, que han sucedido en la última temporada, en el caso de Dotor, con matices, ¿no? Hablamos de mercado de invierno, siempre traicionero el mercado de invierno, con un jugador que viene sin tener participación durante la primera vuelta en el Real Oviedo. Bueno, hay diferencias entre los nombres propios. Y el otro jugador que está sobre la mesa del Sporting es Nico Serrano, el extremo del Athletic Club de Bilbao. El club rojiblanco acaba de anunciar su renovación, la de Nico Serrano, hasta 2028. Bueno, muchas veces tras el anuncio de una renovación se da una salida en forma de cesión. Te cedo para que tengas minutos, pero te renuevo. Bueno, veremos cómo van evolucionando las situaciones en las próximas horas. Decíamos que viene Rubén Alves desde diciembre ya soltando pildoritas. Hasta pensaba ya, y había dicho que iba a tener refuerzos para este partido que acabamos de dejar atrás, y no los tuvo. Eso dijo Alves. Está claro que viene mandando mensajes, porque sabe que la plantilla no da para más y que lo está pagando en este final de diciembre y en este arranque de enero, y que la cuerda cada vez se está estirando más. Lo que antes era un playoff, luego era a las puertas de playoff, luego era a 5 puntos de playoff, ahora es a 6 puntos de playoff, puede ser a 7, y claro, la cuerda sigue tensándose, y todo sin refuerzos. De todas formas, dice Alves que él no manda mensajes.
Yo no envío mensajes a nadie, yo tomo las decisiones en el campo que creo que son más correctas para el equipo. Si echábamos algo en falta, pues bueno, evidentemente ya sabemos lo que necesitábamos. No había un cambio ahí que a lo mejor deberíamos utilizar para aprovechar algo más en banda, eso no lo teníamos. También tenemos un medio centro menos, ¿no?, para poder oxigenar, pero son las realidades con las que convivimos. No sé qué hubiera pasado si hubiera otras alternativas, no sé qué decisiones hubiera tomado, ya sería especular. Yo no envío mensajes, todas las cosas que tengo que decir las trato de decir directas y a la cara.
Más allá de que mando no mensajes, el Sporting necesita fichajes y cuanto antes, y el sábado se vuelve a ver. Más rápido en el mercado se ha movido el Real Oviedo y también Calleja. En cuanto ha tenido a De La Hoz disponible, le ha dado minutos, y Sibo está sancionado para el domingo, así que tiene toda la pinta de que a poco que esté medio fino De La Hoz, va para el 11 titular. Y eso que parece que poco a poco Kouassi Sibo va encontrando su sitio un poco en el equipo, ¿no? En Cartagena, después de un partido gris del Real Oviedo en el que ganó por la mínima y con lo mínimo, cuesta encontrar algún jugador destacado, cuesta elegir ese MVP, ¿no?, ese jugador del partido en el Oviedo. Pues uno de los que quizá más sostuvo al equipo precisamente fue Sibo, que hoy ha pasado por sala de prensa en el Requesón, en la vuelta al trabajo del Real Oviedo.
Sí, yo sí, por esto es la verdad. Yo recuerdo cuando yo firmé para Oviedo, yo he visto un mensaje en un Twitter, un hombre dice, ¿quién es este chico Oviedo? Oviedo firmó, pero ahora yo creo que ellos saben quién soy yo, está aquí.
Bueno, pues se reivindica, ¿no?, también Kouassi Sibo, que no va a poder jugar el domingo. Va a tener que jugar, pues seguramente, César De La Hoz. Y ahí está el Real Oviedo, que arrancó la jornada ganando, lo que le permitió incluso llegar a empatar en los puestos de ascenso directo. Está muy cerca el Oviedo de esas posiciones, aunque el paso de los partidos la ha dejado sexto. Sigue de cerca a los dos grandes del fútbol asturiano, con Gol Stadium. Todos los partidos del Real Oviedo y del Sporting, toda la Liga Hypermotion, el Open de Australia a través de Eurosport, al mejor precio. Solo 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y ya se ha desatado la locura, ¿eh?, en la segunda división. Los equipos ya se han quitado las caretas, los nervios ya empiezan a invadir, los tiempos ya se empiezan a medir de otra manera, las precipitaciones empiezan a aparecer. Ha llegado el mes de enero y la gente ya se ha puesto nerviosa. El mercado avanza las semanas, avanza la segunda vuelta. Esta jornada, que todavía no ha acabado, han caído tres entrenadores en segunda división. Tres entrenadores destituidos en las últimas 24-48 horas. El primero, Dani Ponz, destituido en el Eldense, que es el equipo que marca el descenso, cayó contra el Cádiz el sábado y ha firmado el Eldense a José Luis Oltra. Lo acaba de anunciar hace un par de horas un mítico de los banquillos. Cambia el Eldense a Dani Ponz por José Luis Oltra. El Eldense está justo marcando los puestos de descenso. Esta mañana ha caído el entrenador del Castellón, del próximo rival del Real Oviedo, Dick Schroeder, el holandés, que tanto había dado que hablar en los últimos tiempos por el fútbol que venía practicando su equipo. Incluso Jesús Martínez, máximo accionista del Real Oviedo, había dicho que le gustaba la propuesta del técnico del Castellón, del ya no técnico del Castellón. Bueno, pues acaba de ser sustituido con el Castellón, que viene de cuatro derrotas seguidas, pero está siendo una de las sensaciones de la categoría. Está 14º el Castellón, 8 puntos por encima de los puestos de descenso. Es un recién ascendido. Y acaba de ser destituido. Coge el equipo su segundo entrenador encima, Johan Platt. O sea que tampoco se vislumbra un cambio de metodología, un cambio de juego. Bueno, la decisión que ha tomado el Español. Y también acaba de ser destituido, en este caso en el Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, que no ha podido soportar el golpe de la goleada en Santander ayer, esa derrota por 6-0. El Racing de Ferrol, que está tercero por la cola. O sea que los equipos, lo de medir los tiempos, ya han acabado, ya se han puesto nerviosos algunos y el baile vemos que es importante. Baile es el que espera el Sporting en el mercado. El partido del sábado vuelve a demostrar lo que se viene diciendo con el paso de las jornadas, que a esta plantilla no le da y que el rendimiento hasta diciembre pues estaba por encima de lo que precisamente le da la plantilla, ¿no? Ni antes era para un ritmo tan alto de puntos, ni ahora quizás para un ritmo tan bajo, ¿no? Eso es cierto, pero es que en los últimos partidos está muy condicionado por las bajas el Sporting y por la ausencia de fichajes. 3 puntos de 18 lleva el Sporting y tras eso, pues está a 6 de playoff y podría quedarse a 7 si hoy puntúa el Mirandés. Y eso son más de 2 partidos. Y vas a Granada el domingo. Es decir, claro, la situación, la cuerda de lo que antes era estar en playoff hace un mes, ya está pues tensándose más de la cuenta. Y nuevamente, como decimos, el partido del sábado evidenció que al Sporting le falta algo más, ¿no? Pudo ganar, de hecho hizo más méritos que el Elche para ello, más ocasiones que el Elche, acabó empatando, pero se volvió a quedar pues a medias, ¿no? Le vuelve a faltar en las áreas, le falta gol en el área rival y le falta ser más contundente en el área propia, y ya le ha pasado en otros partidos del mes de diciembre. 2 cambios había realizado Rubén Alves en el minuto 90 y el tercero es por dar algo de energía al equipo, cambia el lateral, Pablo García por Cote. Solamente quedaron sin jugar del primer equipo Caicedo y Kevin Vázquez. Solamente Caicedo y Kevin Vázquez quedaron sin jugar del primer equipo en el partido del sábado. O sea, viene demandando fichajes Alves, aunque diga que no manda mensajes. Ahora lo vamos a llevar al tiempo de opinión, esas palabras también de Rubén Alves. Los dos nombres que tiene el Sporting sobre la mesa para esas incorporaciones en invierno son Carlos Dotor y Nico Serrano. En el caso de Dotor, jugador que está en el Real Oviedo, pero que es propiedad del Celta, no ha jugado prácticamente hasta ahora. La posibilidad ha ido cobrando fuerza en los últimos días y en las últimas horas. El Sporting se ha fijado en el jugador porque necesita refuerzos en el centro del campo. El jugador no tiene más intereses sobre la mesa y quiere jugar, y en el Oviedo no cuenta. Así está la situación. Lo que pasa es que está el Celta también por el medio, es decir, es una operación entre 3 clubes. Habría que rescindir la cesión, que el Celta la activara nuevamente, el deseo del jugador. Bueno, todo va evolucionando hacia ese interés del Sporting en Carlos Dotor. Y el otro nombre es el de Nico Serrano, el extremo del Athletic Club de Bilbao. El conjunto vasco acaba de anunciar su renovación hasta 2028, por lo que eso podría ser un paso previo a una salida en forma de cesión. Te cedo, pero te renuevo. Una fórmula que suelen aplicar, ¿no?, muchas veces los clubes con jugadores de la casa. Veremos cómo evolucionan ambos temas en los próximos días, porque Nico Serrano también tiene más pretendientes, más allá del Sporting. Da la sensación ahora sí, a 20 de enero, de que el Sporting empieza a agitar la coctelera del mercado, seguramente más tarde de lo que a Alves le hubiera gustado. El equipo hoy no entrena, tiene jornada de descanso, vuelve al trabajo mañana por la tarde en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo. En lo deportivo, pendientes de Nicola Maras y de Gaspar Campos para ver si Rubén Alves puede recuperar alguno de los dos para el partido del domingo en Granada. Por cierto, del partido ante el Elche, hay que volver a lamentar otro episodio lamentable, los gestos racistas de un aficionado que estaba tras el banquillo del Elche en el Molinón. Hubo trifulca al término del partido. Bambo Diaby se revolvió, se encaró desde abajo, se formó un tumulto. Bueno, varios efectivos de la Policía Nacional que estuvieron por la zona, que intervinieron en la grada donde estaba ese autor de esos gestos, de esos gritos. El Sporting ha identificado al seguidor, anunció que lo iba a expulsar del Molinón, además a la hora de que acabara el partido, más o menos. O sea, actuó rápido el Sporting para expulsar del Molinón a este individuo. El propio Bambo Diaby ha puesto en sus redes sociales un mensaje bastante certero: recibir insultos racistas en pleno 2025 me obliga a señalar a los culpables y a exigir sanciones contundentes, explicando así pues la reacción, si es que tiene que explicar algo al final del partido encarándose con la grada. Dio las gracias por el apoyo y también apuntó a que no representa la afición del Sporting. Es lamentable que en 2025 sigan existiendo este tipo de incidentes. Por desgracia, también forma parte de la actualidad. Es la actualidad del Sporting con Asprusa, con tu constructora y promotora de confianza en el Principado desde 1988.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Bueno, son las 3:36, es lunes. Vamos a abrir el tiempo de opinión del Sporting después de ese partido, después de ese empate contra el Elche. Cope Gijón, Marcos Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sensaciones? ¿Con qué sensaciones arrancas la semana?
Malas. Yo creo, por cómo llega el empate o por cuándo llega el empate, porque incluso después del 1-1 el Sporting tiene dos ocasiones claras para marcar. Y porque creo que este partido evidencia lo que todos sabíamos y todos venimos corroborando en las últimas semanas, que el Sporting da para lo que da, que compite, eso es cierto, contra los equipos de arriba, compitió en el Tartiere la pasada semana, compitió contra el Elche, pero no haciendo menos que el rival, porque no hace menos que el rival, no le es suficiente para ganar los partidos, lo cual es muy preocupante. Y más preocupante es que a 20 de enero, sea cuando empiece a, que hablaremos después, imagino, sí, a agitar la coctelera, como dices, el Sporting del mercado.
Vamos a hablar sobre todo ello. Javi Barrio, Diario del Comercio, ¿qué tal, Javi? Muy buenas.
Muy buenas, Borja, ¿qué tal?
¿Por dónde van tus sensaciones de lunes?
Bueno, pues similares a las de Marcos. Yo creo que al final la sensación que te deja este Sporting es muy familiar de los últimos partidos. Creo que coincidimos la mayoría en que es un equipo que plantea bien los partidos, que es competitivo, que genera ocasiones de gol, que bueno, en el caso del sábado yo creo que incluso impone su modelo de juego al del Elche, que es un rival difícil de contrarrestar porque acumula mucha posesión de balón, porque te somete, porque te empuja un poco hacia tu campo, pero creo que bueno, si analizamos todos globalmente el partido, pues las mejores ocasiones las tiene el Sporting, incluido ese tiro final de Campuzano al poste, pero creo que está en una dinámica muy negativa en la que no termina de rematar los partidos y bueno, al final pues te puede pasar, ¿no?, lo que te pasó el otro día. No sé si es falta de calidad, porque creo que bueno, el entrenador ha ingeniado un buen equipo, que es un equipo competitivo, que no ves que tenga, no sé, un día extraordinariamente malo, pero sí es verdad que bueno, en los últimos metros ves que no es un equipo poderoso para estar peleando por estar ahí arriba.
La sensación yo creo que es que al Sporting ahora mismo no le da para más, a falta de esos jugadores que que le puedan dar ese plus, ¿no?
Y que además y mira que hizo hincapié, me acuerdo, Rubén Alves, después del partido contra el Málaga, en lo bien que le podía venir al equipo el parón navideño, porque cuando hablamos de tendencias, es verdad que también existen. No sé si cuando las cosas no te salen, casi vas predispuesto a que no te salgan. Y en teoría este parón le iba a venir bien al Sporting para oxigenar la mente. Ha planteado dos buenos partidos, eso es verdad, pero me da la sensación de que también le falta esa pizca de suerte, que cuando estás en una dinámica positiva, el balón de Campuzano va para adentro.
Sí, sí.
Y marcas goles en los últimos minutos. Y cuando estás que nada te sale, hombre, también hay que no dejarlo todo a la mala suerte o a la buena suerte. También, evidentemente, hay errores. Es un equipo muy blando en ataque, en el área rival, y muy blando en defensa. El rival no tiene que hacer prácticamente nada para marcarle, y el Sporting, pues es que parece que tiene que generar 100 ocasiones para poder ganar un partido. Yo creo que se junta un poco todo.
Yo creo que son las dos cosas, ¿no, Javi? Eso, falta la dinámica actual, eso, de falta de gol con falta de contundencia quizá en área propia, sí. Y luego también la falta de recursos, de decir, pues quizá con el 1-0 el otro día, pues hombre, meto un centrocampista de contención por aquí.
Es que eso es un escándalo.
Meto un extremo que me dé aire por allá,
sí.
Y oxigenas al equipo. Claro, es que llegaste al 80 sin poder hacer cambios. Es que solo te quedaban, sí, en el banquillo Caicedo y Kevin Vázquez.
Sí, es verdad, hay un pero en todo esto, y es que coincidiendo, y bueno, lo llevamos diciendo desde el inicio de la temporada, ¿no? Al menos en mi caso creo que la plantilla era muy corta, creo que el objetivo de meterse en ascenso no es realista, aunque se puede evidentemente conseguir, pero creo que hay equipos con plantillas más holgadas, pero a eso también hay que sumar que el equipo está teniendo muy mala suerte con las lesiones. El otro día tienes 4 bajas por lesión, me parece que son, y 2 potenciales titulares como son Curbelo y Gaspar. Eso te merma muchísimo. Después a eso añade que creo que el Sporting, todos los equipos evidentemente tienen una dependencia de sus mejores jugadores, el Racing con Íñigo Vicente o el Almería con Luis Suárez, no sé, hay jugadores que siempre te determinan mucho, pero en el caso del Sporting pesan mucho, ¿no? Los Dugasín, que esté bien Otero, que lo has perdido prácticamente el último mes y que no creo que tenga un relevo claro, el propio Gelaver, que ahora parece que bueno, pues está volviendo o a recuperar su mejor tono, pero creo que el Sporting tiene una serie de jugadores que determinan mucho su fútbol y sobre todo la pegada que tiene, ¿no? Y cuando el día que pues no están acertados, que bueno, el otro día vuelve a meter otra asistencia Jonathan Dubasín, pero no te van a hacer goles todos los días, ¿no? Y el equipo es verdad que está carente de goles. De hecho, en la estadística, yo creo que es el equipo que más expectativas, o de los equipos que más expectativas de gol genera todos los partidos, como se dice hoy en día,
sí.
Pero de los que menos eficacia, ¿no? De los menos eficaces.
Los expected goals, que ahora tan de moda están. Os quiero preguntar también por el mercado. ¿Están claras las posiciones? ¿Están claras las demandas incluso? Rubén Alves lo ha repetido ya varias ocasiones. Ha ido mandando mensajes, aunque diga Rubén Alves que no. Evidentemente lo que tiene que decir también. ¿Qué sensación nos deja? Los dos nombres propios están sobre la mesa también. Sobre todo lo de Dotor, ¿no? Por el hecho de jugador en el Real Oviedo, de venir sin minutos. ¿Qué sensación nos deja una posible llegada de Carlos Dotor?
Yo honestamente no he visto mucho a ninguno de los dos. Dotor creo que no ha jugado mucho en esta media temporada, y a Nico Serrano no lo tengo muy seguido. Pero es que estamos en un momento en el que, a ver, el Sporting necesita jugadores que vengan a sumar al 11 titular, a competir con el 11 titular, que me parece que no lo hemos tenido durante, o no lo ha tenido el Sporting durante toda la temporada, pero es que hace falta numéricamente. Es que el Sporting no tiene centro del campo. Es que poco más si el sábado tenemos que bajar a jugar nosotros tres, porque es que no tiene futbolistas el Sporting. Luego debatimos siempre si le hace falta un delantero o no al Sporting. Bueno, que Caicedo no juegue el otro día, no sé si es un mensaje o no, o que es que no da el nivel, y hay que asumirlo ya, y la dirección deportiva tiene que asumir que han fichado a un hombre que venía a ser el delantero titular y que sustituye al que ha sido el delantero titular del Sporting en los últimos 4 o 5 años, y no está ni para jugar, ni aún perdiendo. Entonces, ¿qué sensaciones me dan? Pues que muy malos tienen que ser para no mejorar la situación actual.
Es evidente que el Sporting necesita recursos ahora mismo, y en el caso de estos dos jugadores, bueno, entiendo que puede ser a lo mejor más controvertido Carlos Dotor por donde viene, pero bueno, sí es verdad que es un jugador que ya no viene de ahora el agrado del Sporting, que Gerardo García pues lo tiene ya en cartera desde hace tiempo. Entiendo que ellos tienen un análisis, unas estadísticas, una visión diferente de la que podamos tener pues la gente más de a pie, por decirlo así, y que están convencidos de que son dos jugadores que pueden dar un salto de calidad al equipo. Lo que sí yo pediría es que sean pues intervenciones quirúrgicas, ¿no? Al final tienen que llegar dos jugadores, pero que sean dos jugadores que le den el nivel, porque es verdad que este Sporting no está ahora mismo para experimentos, ¿no? Si al final van de la mano, como creo que van en este caso, las dos incorporaciones con el entrenador, pues mejor que mejor,
sí.
Porque
sí, sí.
Es verdad que el equipo está ahora muy necesitado de jugadores que te den un salto de calidad.
Está claro que es lo que dice Javi, quirúrgico, ¿eh? Acertar y no tardar más, son dos claves.
Y viendo cómo fue la cosa en agosto, que vengan consensuados con Rubén Alves, me parece muy acertado.
Son las dos claves. Chicos, os doy las gracias a los dos. Gracias, Marcos. Gracias, Javi. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a los
Un
dos.
Un abrazo muy fuerte.
La actualidad del Sporting, el tiempo, análisis rojiblanco, escaparates y seguimos. Venga.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En el Real Oviedo arranca la semana con muchos nombres propios en el ambiente. El que más está rondando es el de Carlos Dotor. Llevamos un rato con Carlos Dotor también presidiendo el programa, contando la información, contando un poco cómo está la situación. Hoy se ha entrenado con normalidad en el Real Oviedo, pero ya venimos contando esa posible salida, ¿no?, al Sporting. Más allá de Dotor, en el mercado, el conjunto azul espera esta semana poder avanzar en el nombre de Nacho Vidal. Sigue siendo la opción en el lateral derecho. Y más allá de eso, no se descarta la posibilidad de un tercer movimiento y más si se acaba dando salida a Carlos Dotor, con esa masa que liberaría también esa salida. Así que trabajo y frentes hay en los próximos días también, más allá de haber cristalizado la llegada de César de la Hoz y la salida de Alberto del Moral. Más nombres propios. Pasamos del mercado a la enfermería. Pendientes de Hassan. Conocer lo primero, si tiene lesión. Y si la tiene, lo segundo, periodo de recuperación. El jugador se retiró cojeando de Cartagena. Evidentemente hoy no ha entrenado, así que la precaución es máxima y la alerta ahora mismo está encendida en torno a Hassan para saber qué es lo que puede tener el jugador egipcio. Más allá de lo que pueda salir con Hassan, en las próximas horas conoceremos esos detalles. Otros nombres propios de la enfermería: Cazorla, Seoane y Rahim. Son los tres jugadores que están más cerca de recuperarse. Evidentemente, Fede Viñas y Lemos todavía les queda bastante más, pero Cazorla, Seoane y Rahim son las mínimas esperanzas para el partido del domingo contra el Castellón. La evolución, al menos de Cazorla y de Seoane, venía siendo positiva. Hoy no han entrenado. A ver cómo transcurre la semana, a ver mañana si sabemos o si podemos conocer algo más del estado de forma de estos tres jugadores, si saltan a entrenar con el equipo o cómo va siendo su recuperación. Y del mercado y de la enfermería pasamos al césped. Antón Uría, una de las mayores promesas de la cantera azul, es el nombre propio del entrenamiento de hoy en el Requesón. En este caso es de la generación de 2009, es jugador todavía en edad cadete, aunque viene participando con el juvenil División de Honor, de hecho todavía jugó contra Las Palmas a la eliminatoria de Copa. Es uno de los jugadores con mayor proyección de la cantera del Real Oviedo y hoy ha entrenado con el primer equipo. Así que también, pues evidentemente, bastante importante, ¿no?, la presencia de un jugador de edad cadete en el entrenamiento del primer equipo y que habla muy bien además de la cantera, ¿no?, del Real Oviedo. Y otro nombre propio es el de Sibo. El paso de las jornadas le va consolidando también poco a poco en el equipo, aunque justo el próximo fin de semana no va a estar porque está sancionado. Ha pasado por sala de prensa en el Requesón esta mañana y ha hablado de su momento de forma.
Para mí ahora yo creo que estoy un poco cómodo, y porque siempre me está hablando conmigo y siempre yo aprendo mucho en entrenar y en mi posición para ayudar a nuestros defensas, y yo creo que ahora estoy bien en el campo. Entonces yo me gusta defender mis defensas, defender mis compañeros, ayudar a ellos mucho en el campo.
Bueno, pues mañana nuevo entrenamiento, sí, bueno, va a estar el domingo, así que se rompe un poco esa dinámica positiva que venía con el centrocampista del Oviedo. Pendientes de esos nombres, de conocer más detalles sobre la dolencia de Hassan, ver cómo evolucionan Cazorla, Seoane y también Rahim. Ahora a las 3:49, escaparates y vamos con el tiempo de opinión.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero, haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live your wonder.
Hoy tampoco podrás dormir.
Para vosotros, Laporta ha estado bien, mal o regular.
Me ha dicho que él no insultó a nadie en el palco de Jeddah.
¿Tú eso lo viste?
Y yo, no, yo lo escuché.
Me parece que en el tema de Dani Olmo, Laporta ha estado sembrado. Luego te lo creerás o no te lo creerás, pero él ha estado comunicativamente perfecto.
A mí personalmente me ha decepcionado sus explicaciones.
Para mí lo más sorprendente, Laporta casi da por ganado el caso Olmo. Él interpreta que esto no es una cautelar.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos ya el tiempo de opinión del Real Oviedo. Sergio Fernández, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y José Luis Salinas, Salinas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien.
Oye, antes de meternos en toda la clave azul, ¿qué sensación te deja, Sergio? ¿Te ha sorprendido la destitución del entrenador del Castellón?
Sí, va a hablar ahora el propietario a las 4 de la tarde. No sé si tendrá que ver también alguna situación ya personal, porque se queda el segundo entrenador, así que parece claro que por estilo quieren continuar, pero bueno, es verdad que es el único equipo que lleva 4 derrotas seguidas.
Bueno, contra el Cartagena no se cumplió lo de entrenador nuevo, victoria segura. Esperemos que no se cumpla tampoco en este partido del Castellón y que el Oviedo pueda sacarlo. ¿Con qué os quedáis de ese partido de Cartagena?
Con el gol. Y con la victoria, los 3 puntos sobre todo, ¿eh? Porque el resto, bueno, un poco infumable todo.
Bueno, yo creo
al
que...
Al final caímos en la trampa del Cartagena, ¿eh? Que nos quería jugar así, pero bueno.
Sí que es verdad que... Dale, dale, Sergio.
Tuvimos suerte.
No, yo creo que a veces confundimos malos partidos con partidos aburridos. Es verdad que como aficionados queremos ver al Oviedo jugar bien, pero el Oviedo no jugó un mal partido. Evidentemente no fue una cosa sensacional, de dominio, de tener muchas ocasiones... Pero la única ocasión real del rival fue una falta. Y evidentemente un tiro libre directo, tu capacidad de controlarlo, pues es lo que hizo el portero, no puedes hacer nada más. Entonces yo creo que a veces eso, confundimos un mal partido, que yo creo que no es un mal partido, con un partido aburrido, que sí que lo fue. Me pareció de los partidos más aburridos de la temporada, no solo del Oviedo, sino de cualquier club en la categoría.
Siendo un partido aburrido, si el Oviedo, o sea, ¿crees que viene condicionado por el gol de Alemão entonces? Pues si el Oviedo se va 0-0 y se alarga al 0-0, claro, el Oviedo tendría que haber dado un paso más, entiendo entonces, ¿no?
Sí, pero en la segunda parte yo en eso sí coincido con Calleja.
Ya lo ha hecho mucho Calleja eso, madurar el partido en la primera parte y en la segunda intentar cambiar el ritmo.
Que es una cosa que también hacía Carrión, o sea, yo creo que en la segunda parte sí tienes un poco más, tienes la doble ocasión de Alemão con chilena incluida, luego tienes el tramo final, esas 2-3 ocasiones. Evidentemente tendrías que dar un paso más y ahí es igual donde te falta el dominio de los futbolistas del medio del campo que ahora no tienes disponibles y que yo creo que De La Hoz te va a suplir muy bien. Pero bueno, yo creo que catalogar el partido de malo sería un error.
¿Concuerdas, Salinas, o discrepas un poco?
Sí, no, que claro que yo no había dicho malo, ¿eh?
No, no, habías dicho infumable, exacto.
No, fue un partido muy defensivo, ¿eh? Okay, caímos en lo que quería un poco el Cartagena. Parece que al Cartagena le faltan muchas armas ahí para plantarle cara a un equipo como el Oviedo, que el Oviedo, ya visteis, con 2 o 3 oportunidades, pues al final te planta un 1-0 y sabe luego... jugarte ese partido, ¿no? Sabe bloquear al rival y sabe tener sus ocasiones incluso para ampliar el marcador. Y yo creo que un resultado justo hubiera sido un 0-2 o incluso un 0-3. Porque al final, lo que decía Sergio, la única ocasión en Cartagena es un tiro de falta y con un paradón, por cierto, espectacular, ¿eh? De Scandell.
Oye, está siendo un jugador muy importante, Aaron Scandell. Venía el listón muy alto de lo de Leo Román y está siendo un jugador muy importante también en lo que se le pedía a Leo Román, que es bueno, la salida con el pie, jugar con el pie. O sea, en la temporada de Aaron Scandell, ya lo venimos diciendo, pero está siendo un jugador muy importante para el Real Oviedo.
Yo creo que está siendo
un punto
de los
muy
mejores.
Positivo para la dirección deportiva, ¿eh? Pero sí. Hay que puntualizarlo.
Yo creo que junto con Chaira el mejor fichaje que han hecho hasta este mercado de invierno, pero es verdad que ha tenido algún altibajo, pero dentro del rendimiento del equipo creo que ha sido de los más altos y a mí me parecía prácticamente imposible encontrar a alguien que supliera a Leo Román con un nivel similar.
¿Cómo veis a Sivo en esa posición ahí del centro del campo? Parece que hoy era interesante lo que decía dentro del Español, que es que se le puede rascar a Sivo, ¿no? En sala de prensa era una frase bastante clara. Dice, mi posición es por delante la defensa. Ahí fue donde jugó en Cartagena. Quizá quedó el partido un poco marcado por ese pase atrás que le da David Costas ahí, que bueno, acaba en una falta peligrosa a favor del Cartagena. Pero más allá de ese lunar, parece que poco a poco en esa posición ahora que de los dos últimos partidos se va encontrando algo más cómodo, ¿no?
Es que yo creo que si Lucas, por ejemplo, cuando hace 2 años era el mejor, es el mejor del equipo, el Oviedo es imposible que suba, y si Sivo es titular en el Oviedo, a mí es que me parece imposible que suba Borja.
No va a ser titular ya a partir de ahora.
Claro. Por eso te lo digo, o sea, ¿es un jugador de complemento para determinados tipos de contextos? Sí. A mí que tenga que ser un futbolista por delante de la defensa que tenga que tocar más balón de la cuenta, a mí no me gusta. Yo creo que es un futbolista que debería ser más un interior, que creo que solo puede ser titular en un equipo que juegue con 3 en el medio, y a mí me cuesta creer que tenga nivel para jugar en un equipo que quiera subir a primera división.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Además, bueno, es un jugador muy voluntarioso y... pero creo que le falta un poco. Ya no voy a decir nivel, pero casi.
Yo creo que lo interesante es que le das opción al Oviedo de situaciones de bajas o en situaciones como estas de decir, tengo esa posición, que lo normal es que no, y sobre todo en situaciones de segunda parte, que fue lo que le faltó al Oviedo precisamente, lo demandábamos en el partido contra el Sporting, ¿no? Esa figura de ese jugador que te salga del banquillo en un contexto de que vas ganando y que te dé ese músculo y que te dé, yo creo que esa es la posición interesante, sobre todo de Sivo, con todo el equipo completo, claro, con todo el centro del campo completo.
Yo creo que sí, Sivo tiene que ser
lo que decía Sergio.
Dale, Sali.
No, era lo que le decía Sergio, es para contextos determinados del partido, pero no tiene que ser el ancla de un equipo como el Oviedo que aspira a que nos han vendido además en Navidad, que aspiramos a todo.
Es que yo creo que esa ficha 23, 24, 25 de un equipo te la tiene que hacer un canterano, porque Sivo, ¿qué ficha es del equipo? O sea, en el medio del campo, ¿es la quinta opción? Si es la quinta opción, para mí, por nivel técnico y por nivel físico, tú tienes que tener a alguien en la cantera que te lo dé. Creo que no tienes que invertir en un fichaje de fuera para eso.
¿Qué sensación nos deja, ahora que estamos también hablando un poco de mercado, la situación de Carlos Dotor? Ha llegado última hora el interés del Sporting, cuando ya parecía que no tenía mucha salida en el mercado de segunda división. Se ha vuelto a activar, parece, la posible salida. ¿Qué sensación nos deja?
Es que bueno, yo no me estoy enterando de nada, con el tema de Dotor. O sea, hay días que pienso que no queda otra que se quede, ahora hay opciones. No sé si el propio club se está enterando muy bien. Calleja, la declaración del otro día reforzando al chaval, porque entiendo que reforzar al chaval no va a implicar que de repente le vaya a interesar a más equipos. Me parece una situación extrañísima, y como ha dado tantas vueltas, yo me encantaría ya que saliera, por más que yo crea más en él que la mayoría de la gente. Cuando una cosa ha dado tantas vueltas y tan raras, yo creo que lo mejor es que el chaval salga.
Y además tampoco sabemos cómo juega Dotor, ¿no? Ha jugado 4 ratillos de nada, ¿no? Estamos dando demasiado debate a un jugador que por lo que parece no cuenta para nada para Calleja. Ya antes de que salieran todos estos rumores ni nada, ya era una opción absolutamente residual
pero porque gana mucho dinero, Sali, por eso se habla tanto de él.
Sí, claro. Sí, pero para ver cómo juega habrá que ponerlo también, ¿no? Y mira que ha habido lesiones en su puesto. Y que Calleja tuvo oportunidades para ponerlo, pero aún así no le ha dado la oportunidad ni la continuidad que merecería un jugador que con ese sueldo.
Chicos, que nos quedamos sin tiempo. Como siempre, un placer con el tiempo análisis de los lunes con vosotros. Gracias a los dos, Sergio, Salinas, un abrazo.
Un abrazo.
Igual.
Y antes de concluir, que todavía nos queda un minutito, en clave azul también, le va bien la cosa al Vetusta, que está 10 puntos por encima del segundo clasificado en tercera división. Consiguió una victoria importante ayer el Vetusta, más allá de esa presencia de jugadores en la dinámica del primer equipo de entrenamientos. Y el Real Oviedo femenino, que también está a 2 puntos del ascenso directo después de la victoria de este fin de semana. Así que ha sido un buen fin de semana para el conjunto azul. Son las 3 y 59 minutos, caminamos hacia las 4 de la tarde. Nosotros volvemos mañana en Deportes Copa Asturias con la tertulia del Sporting, con el tertulión del Sporting desde la Cañada Real Molinón, para analizar toda la actualidad rojiblanca, para contar también la actualidad del Real Oviedo con esa mirada puesta en la enfermería, para contar también, por supuesto, toda la última hora del mercado de fichajes, con todos esos nombres propios que hay sobre la mesa. Estamos a día 20, se acelera el mercado y ahorita hemos contado cómo está la segunda división con 3 cambios de entrenador en apenas 24-48 horas, así que está como para perdérselo. Te quedas con la tarde, te quedas con Pilar García Muñiz. Mañana a las 3 y 25 volvemos como siempre en Deportes Copa Asturias. Que pases buena tarde.